The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y tenemos como cada semana a César Vidal al otro lado de la línea. Muy bienvenido como siempre, César.
Muy bien hallado, Pedro. Encantado de estar aquí en medio del frío y la lluvia que tenemos ahora mismo en Washington.
En la anterior entrevista hablábamos de la debilidad que están mostrando las democracias, incluso tan asentada como Estados Unidos y en menor grado Brasil. Hoy quería abordar un tema que está generando mucha confusión, y es la situación en Perú tras que Pedro Castillo fuera detenido por acusado de malversación. Ocupó su lugar Dina Boluarte, que en teoría era de su mismo partido, pero se ha generado una situación cercana a la guerra civil. ¿Por qué ha ocurrido esta confrontación tan intensa tras desaparecer Pedro Castillo del gobierno de Perú?
Pues mira, había una novela de ciencia ficción que yo que no soy especialmente aficionado a la ciencia ficción me pareció maravillosa. Estaba escrita por dos científicos rusos que eran hermanos, que se llamaban Boris y Arkady Strugatsky, y el título de la novela es «Qué difícil es ser Dios». Y esta novela, que era espléndida, escrita en la época de la Unión Soviética, yo siempre me pregunté cómo había pasado la censura y los censores no se habían dado cuenta de todo lo que decía la novela, planteaba el hecho de que es que al final los seres humanos no son Dios. Y esto parece que es algo evidente, pero oye, cuando oyes a un personaje como Soros diciendo a veces siento que soy Dios, o a Klaus Schwab diciendo cosas parecidas, pues te das cuenta de que hay gente que le cuesta mucho meterse en la cabeza que no son Dios. Lo que está sucediendo en Perú es precisamente una consecuencia de no querer darse cuenta de que uno es Dios. Yo sostuve aquí mismo en estas entrevistas que tenemos hace varias semanas, y lo he seguido relatando en mi programa de La Voz, cómo toda la operación de Perú había sido una operación globalista muy bien llevada a cabo, de tal manera que en un momento determinado empujas a Castillo a sacar los pies del plato, a hacer lo que no debe, e inmediatamente tú ya tienes el repuesto, que es Dina, que además es globalista, que es una adoradora de Klaus Schwab, el jefe del foro de Davos, y que incluso inmediatamente invitó a Schwab, que se supone que en unas semanas tiene que estar aterrizando en Lima para terminar de ungir a Dina Boluarte. Y entonces, en este sentido, la operación estaba perfecta. Y estaba perfecto el hecho de que se iban a impulsar la firma de una serie de acuerdos internacionales que, de manera indirecta, pero supuestamente muy efectiva, iban a convertir al Perú meramente en un protectorado de la agenda globalista, que efectivamente perdía su soberanía, su libertad y su independencia. Esa era la operación, y la primera parte de la operación sale bien. ¿Pero qué sucede en un momento determinado? Pues vamos a ver que el Perú, por mucho que les moleste a sus élites, que les molesta mucho, porque no quieren ver la realidad, no de ahora, sino desde la independencia y, si me apuras, desde que llegaron los españoles al Perú, lo cierto es que Perú tiene una serie de problemas internos que son muy serios. Y en un momento como este, en que se ha visto que hay una crisis profundísima, de pronto todos esos problemas han estallado a la vez. Y voy a intentar un poco explicar esto, porque en estos momentos, en contra de esa opinión que dice, bueno, es que aquí lo que tenemos es otra manifestación del castrochavismo, La Habana moviendo la subversión en Perú para derribar a una presidenta, Eso es un disparate de unas dimensiones verdaderamente cósmicas. Los que intentan atribuir a la gente que se manifiesta una sola razón y una sola causa están disparatando. Lo que sucede en estos momentos en Perú es que se han movilizado todos los movilizables de la infinidad de situaciones que en Perú no se han arreglado, insisto, durante siglos. Por ejemplo, por ir citando algunas, Perú realmente, ciudad importante, por más que le moleste a la gente de Arequipa, tiene Lima. Lima recoge prácticamente, peruano arriba, peruano abajo, a la tercera parte de la población. O sea, imagínese la gente en España si, por ejemplo, en Madrid vivieran pues del orden de 15 millones de personas y el resto de los españoles estuvieran desperdigados por el resto del territorio nacional. Y eso sería el equivalente al Perú. Bueno, una situación así provoca enormes disfunciones económicas, políticas y sociales. Entre otras, que las oligarquías que están en Lima les importa un pimiento lo que pasa en eso que se suele denominar las provincias. Y eso fue clave, por ejemplo, en la llegada de Castillo al poder. El hecho de que Castillo, evidentemente, sí apelaba a las otras dos terceras partes de la población que no vivían precisamente en Lima. A eso súmese un problema racial enorme que el Perú tiene desde el siglo XVI con los españoles, que una de las primeras cosas que establecieron fue un estatuto de limpieza de sangre que, por ejemplo, excluía de ocupar determinados cargos, pero también del sacerdocio católico durante mucho tiempo, a, no solo ya como pasaba en España, a quien tenía una gota de sangre judía o mora, sino a quien tenía una gota de sangre negra o indígena o india, con lo cual pues uno ya se puede imaginar cómo se va a estratificar esa sociedad. Eso hace que Perú no es el único caso en Hispanoamérica, se da en Bolivia, se da en Guatemala, se da generalmente en naciones donde la presencia indígena todavía es, una, vamos, no es que todavía, es que es una presencia muy fuerte y así va a seguir. Se da el caso que al visitante le deja pasmado porque no se puede creer lo que está viendo, pero que lo puedes ver a diario en cualquier sitio, de que gente que a lo mejor tiene una gota o dos de sangre blanca y por lo tanto se define como mestizo, pero que tú lo ves y realmente no pensarías que esa persona tenga nada de sangre europea en sus venas, desprecia a otros indígenas por el hecho de que a lo mejor viven en la sierra y chapurrean mal el español, o por el hecho de que son, pero imperceptiblemente más oscuros que ellos, y los llaman cholos y los llaman indios, con lo cual tienes otro problema racial muy fuerte que intenta capitalizar desde hace mucho tiempo la agenda globalista, porque se han percatado de que efectivamente las poblaciones indígenas son bolsas de intolerable injusticia en Hispanoamérica y por lo tanto se pueden utilizar de manera subversiva. Y esto se ha hecho en el Ecuador, se hace en Perú, por supuesto Bolivia, hay un plan en Guatemala en la misma dirección. Este es otro de esos problemas que estalla. Junto con esto, tienes a toda una izquierda que se siente bastante desilusionada con esta señora porque en lugar de ir hacia una política clásica de izquierdas, yo tengo que decir, en Perú fundamentalmente hay dos izquierdas, hay una izquierda clásica que tiene un despiste que no se aclara porque se han acostumbrado a pensar en los términos de la Guerra Fría y el mundo no es el de la Guerra Fría y entonces se sienten confusos porque hay otra parte de la izquierda que va en otra línea y no terminan de entender esto. Esa es gente absolutamente anclada al pasado y hay una parte de la izquierda en Perú que no sabe ahora mismo lo que está sucediendo. O sea, esto de qué pasa en Perú no solo sucede fuera de Perú, sino que sucede dentro de Perú y hay una izquierda que es que de verdad que no se aclara dónde está. Porque es una izquierda vinculada a una visión comunista o socialista extrema y el mundo ya no es el que era y la metodología para entenderlo no la tienen y están sumidos en la confusión. Y luego tienes pues otra izquierda, que es lo que suelen llamar la izquierda caviar, que es una izquierda, yo casi me atrevería a decir que hasta ultraglobalista, que generalmente es gente de muy buena situación económica y social, pero que un día decidieron ser de izquierdas, de ahí lo de izquierda caviar, que es un término que, si yo no me equivoco, surgió en Francia también con una izquierda parecida, y que estos, pues en estos momentos, están muy irritados porque la presidenta no tiene la energía que supuestamente tendría que tener para agarrar bien el poder en las manos y poner orden. Como hay muchos problemas que Perú tiene de manera secular que no se han corregido, aquí están saliendo todos. Es decir, entre la gente que se manifiesta, hay gente que se manifiesta porque es antiglobalista y no quiere que Dina siga siendo presidenta y lo que quiere es que se vaya a unas elecciones anticipadas. Bien, hay gente que se manifiesta porque de pronto ha llegado a la conclusión de que a lo mejor se podría ir hacia un cambio constitucional que diera un valor considerable a los indígenas, como pasa con la Constitución de Bolivia, que es un disparate, pero evidentemente yo he tenido ocasión de hablar con indígenas en Perú y lo de Bolivia les parece una maravilla, lo tienen absolutamente idealizado. Y esa gente también se manifiesta. Hay gente que se manifiesta porque realmente de pronto ven la posibilidad de alguna manera sus envidias históricas satisfacerlas. Por ejemplo, la oposición entre Lima y Arequipa. Pero claro, es que Arequipa tiene 1 millón de habitantes y Lima tiene más de 11. Entonces, claro, pues Arequipa se puede cocer ahí y es uno de los lugares donde ahora hay una mayor efervescencia y hay quien habla hasta de una independencia. Pero claro, esto es ridículo, o sea, esto es algo absurdo. Y para terminarlo de arreglar todo esto, el hecho de que hay distintas corrientes que en estos momentos no coinciden en absoluto entre sí, son incluso yo diría que totalmente opuestas, pero que quieren quitarse a la actual presidenta como un paso a ver si se arreglan las cosas, pero claro, se arreglan las cosas de manera directa y además contradictoria. Es decir, vamos a ver, vamos a suponer que Dina dimite esta semana. Bueno, pues los que están en contra de la agenda globalista se van a ver enfrentados con los que quieren impulsar todavía con más rapidez la agenda globalista, con los indígenas que van a lo suyo y con lo que quizá es un plan B dentro de este golpe globalista absolutamente posmoderno y relativamente difícil de discernir si no conoces muy bien la situación, que es el plan B. Es decir, un plan B en el que de pronto la agenda globalista dice, bueno, aquí Dina no nos está funcionando como se supone que iba a funcionar. Han surgido una serie de situaciones que, a pesar de que somos Dios, realmente no teníamos muy claro, y entonces podríamos ir hacia un plan B que sea descuartizar el Perú y que nos podamos llevar, por ejemplo, Puno, lo podamos independizar, entre otras cosas, porque se trata de una zona del país donde hay unos yacimientos de litio que geoestratégicamente son muy importantes. Uno dirá, eso es muy maquiavélico. Pues sí, puede ser muy maquiavélico, pero tiene precedentes importantes en la historia de Hispanoamérica. No voy a decir que la gente lo recuerde, porque obviamente no lo vivió, esto sucedió ya hace tiempo, pero en un momento determinado el gobierno de Colombia no estaba muy dispuesto a ceder una parte de su territorio a Estados Unidos para que hicieran un canal, y Estados Unidos provocó una rebelión secesionista en Colombia que dio lugar al nacimiento de Panamá, nación absolutamente artificial. Ahora los panameños, claro, al cabo de más de un siglo, pues se sienten muy panameños desde hace mucho tiempo. El mismo enfrentamiento con el canal de Panamá les fue dando una identidad cada vez más asentada. Pero hay que tener en cuenta que Panamá fue durante décadas una parte de Colombia que se acabó desgajando porque había intereses extranacionales que querían tener un canal. En el caso del litio, y esto es tremendo, hace no mucho tiempo, la general americana que tiene el Comando Sur, que es el comando que se ocupa de Hispanoamérica, pues hizo unas declaraciones públicas que provocaban un cierto estupor, porque cuando hablaba de cuáles eran los objetivos de ese comando sur de las Fuerzas Armadas Americanas en Hispanoamérica, en ningún momento hablaba de la libertad, de la democracia, de la paz, yo qué sé, cualquiera de estas cosas que a lo mejor no crees en ellas, pero que se supone que es obligado y socorrido mencionar, y mencionaba que sobre todo lo importante era una zona que especialmente afectaba, pues, México, Venezuela, Argentina, Perú, en fin, era una zona ahí en la cual había reservas, por supuesto, de petróleo, de oro y de litio, y subrayaba bastante lo del litio. Claro, aquí estamos en una situación en la que el golpe globalista parecía que iba a salir bien, pero la realidad social y política, no tanto económica, pero va a acabar siendo económica, en el Perú es una situación muy delicada desde hace mucho tiempo. Llevan una sucesión de presidentes que están vacando a esos presidentes uno tras otro, echando, para los que no sepan lo que es la vacancia, pues echando a esos presidentes uno tras otro. Finalmente llega la presidenta que se supone que va a ejecutar el plan globalista y se encuentra con que las circunstancias provocan una salida a la calle. Insisto, hay desde cristianos que son contrarios a la agenda globalista, a dirigentes indígenas, en algún caso dirigidos para crear su versión, a gente de la izquierda clásica que quisiera ver hacia dónde va aquello, porque tienen un despiste y una confusión verdaderamente colosal, a movimientos indígenas que en algunos casos reivindican cosas muy justas, en otros casos se los está manipulando, y muy posiblemente aquí hay un plan B que pasa porque una parte del Perú se separe y se la pueda explotar miserablemente de la mejor manera, como es el caso de Puno.
En esta situación de un poco río revuelto, ganancia de pescadores, con tantas situaciones conflictivas, ¿cuál sería la postura de la oposición, en especial de los grandes líderes como Aliaga, Keiko Fujimori, donde además, en el caso de Aliaga, pues hay muy conocidos líderes evangélicos participando?
Bueno, pues esta gente en estos momentos está apoyando a Dina, lo cual resulta, vamos a ver, tiene su lógica y al mismo tiempo tiene su perversidad. Vamos a ver cómo en estos momentos, aunque de manera sumergida y subterránea, Dina está recibiendo el apoyo de Keiko Fujimori, de Aliaga, que se supone que los tiene enfrente, por definición, si ella es el partido de Castillo. Es decir, todo lo que esta gente le negó a Castillo, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues de manera que pueden negar públicamente, pero que los contactos son innegables, esta gente, que sería la derecha, o si quieres el centro-derecha, está apoyando a Dina. De momento. ¿Por qué? Yo creo que fundamentalmente por el miedo a que si efectivamente Dina cae, y cae por el empuje supuestamente popular, lo que va a venir a continuación va a ser una situación de caos que obviamente para la derecha es aterrador, para la derecha y para cualquier persona que no haya perdido la cabeza, dicho sea de paso. Y entonces, claro, aquí se está produciendo una situación en la que tú dices, pero vamos a ver, ustedes que estaban jugando al quítate tú que me pongo yo con Castillo, que podían haber llegado a algunos acuerdos con Castillo, que se podían haber hecho cosas buenas. Además, Castillo paralizó la agenda globalista en el Perú de una manera, vamos, a Castillo lo derriban precisamente cuando Castillo va a sacar adelante una norma que, por ejemplo, va a acabar con el lenguaje inclusivo en las dependencias de la administración peruana. Es decir, paró todo en ese sentido, etcétera. Y luego hay una serie de cuestiones de carácter económico y social que podrían haber pactado con Castillo. Se llega a una situación mucho peor de la cual ellos tienen una cierta responsabilidad. Yo no les atribuyo la mayor parte de la responsabilidad, ni mucho menos, pero tuvieron cierta parte de responsabilidad. Es decir, vamos a por él, vamos a por él. Entonces, de pronto, se encuentran con una situación cercana al caos y dicen, pues vamos a apoyar a la presidenta, porque lo que puede venir a continuación es el caos. Por un lado, yo comprendo eso, pero eso deja de manifiesto lo torpe y a veces lo insensato de la política anterior. ¿Dina va a aguantar o no va a aguantar? Que en estos momentos es la pregunta del millón. Bueno, pues Dina, por supuesto, tiene un sector de su partido que, hombre, quisiera que aguantara, fundamentalmente porque algo nos tocará si sigue siendo presidenta el tiempo que queda. Tiene a una derecha que no lo va a decir muy explícitamente, por lo menos hasta el día de hoy, pero que evidentemente va a jugar ahí la carta de la institucionalidad y de el diluvio nos puede arrastrar a todo y la va a apoyar. Pero yo creo que aquí al final quien va a acabar decidiendo esto, como en el caso de Castillo, va a ser la agenda globalista. ¿Cuándo vamos a saber que la agenda globalista ha decidido ir a un plan B y desprenderse de Dina, que lo mismo no llega a recibir a Klaus Schwab? Bueno, pues lo vamos a saber en el momento en el que cambie la información que nos dan los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación en Perú están muy controlados, es una oligarquía todavía más oligárquica si cabe que otras que hay en el país, y en ese sentido tiene una inclinación, están muy sesgados también hacia la izquierda, fundamentalmente por intereses económicos, pero en una situación en la que en última instancia la participación internacional es importante. Yo creo que si en los próximos días o en las próximas semanas de pronto empezamos a ver imágenes de esas sobrecogedoras de policías que disparan a quemarropa a alguien que se está manifestando, muertos van medio centenar, pero los medios de comunicación todavía no han utilizado esa estrategia de destrozar la imagen pública de alguien, pues mostrándote una gaviota empetrolada o alguien que golpea a uno, lo dispara o tal. Si en un momento determinado empiezan a aparecer imágenes, no solo en los medios de Perú, sino en los medios internacionales, que empiecen a hablar de que existe una brutalidad policial por parte de Dina, que lo que está haciendo es un crimen, que no deja hablar al pueblo tal, ya sabemos que a Dina le quedan dos noticiarios. Porque este es un sistema que se utiliza desde hace mucho tiempo para los golpes posmodernos, y es que de pronto, claro, en situaciones de estas de violencia, que muchas veces hay provocadores, pues basta que se produzca finalmente la muerte que estás esperando y entonces ya puedes utilizar eso mediáticamente para legitimar un golpe de Estado o algo parecido. Recordemos, por ejemplo, que el golpe de Estado que se dio en Ucrania en el 2014 vino precedido por los supuestos muertos en la Plaza de Maidán que supuestamente había causado la policía ucraniana, pero que luego se supo que no era la policía ucraniana, que había francotiradores británicos en hoteles cercanos disparando sobre la gente para que hubiera muertos, ¿no? Como suele decir a veces Lorenzo Ramírez, cada vez que hay operaciones de falsa bandera te encuentras un francotirador británico, ¿no? Y entonces yo te diría que si esto no aparece, vamos a ver si Dina aguanta, pero como en unos días o en pocas semanas de pronto empiecen a saltar las imágenes de gente que ha muerto por la acción policial, etcétera, ya podemos dar por casi seguro que Dina no va a aguantar y que nos vamos a encontrar con la operación B de los globalistas, que no tendrían el más mínimo escrúpulo moral en descuartizar al Perú. De hecho, esta situación es tan delicada que otro de los movimientos que se mezcla en todo este cóctel es una serie de militares que ahora mismo estarían dispuestos a dar un golpe para evitar la secesión de Puno. Y esta es una cuestión en la que no puedo ir más allá por cuestiones de discreción, pero ahora mismo hay militares que juegan con la carta de que ante la posibilidad de una secesión dan un golpe. O sea que la cosa que a alguno le pareció que siendo Dios lo iban a hacer muy bien, pues está provocando un caos que no sabemos en lo que puede acabar desembocando.
Pues muchas gracias. Personalmente yo, me ha quedado mucho más clara la situación de lo que está ocurriendo en Perú y seguro que también a aquellos que han escuchado el programa. Ya para cerrar, no sé si quieres resumir o añadir cualquier cosa que consideres conveniente.
Yo hay dos cuestiones que me gustaría subrayar porque creo que son muy importantes en todas las ocasiones, pero en el caso de Perú es evidente. La primera, que el hombre no es Dios. Y esto es algo que es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, al final La agenda globalista perpetra maldades a lo largo y a lo ancho de este planeta, pero también hay operaciones que les salen muy mal. Y, por cierto, quisiera decir que la semana pasada tuvo lugar la reunión del Foro de Davos, y aunque en el Foro de Davos siguen creyendo que son dioses y anuncian cosas escalofriantes, como si estuviera en su mano el futuro, sin embargo, esta última reunión del Foro de Davos fue bastante sosa y bastante desangelada en relación con ediciones anteriores. Y la razón fundamental es que hay gente que está empezando a pensar que la agenda globalista no se va a poder llevar a cabo, no se va a poder realizar, y puestos a mandar en el mundo va a haber que buscar otra cosa. ¿Por qué? Porque efectivamente esto se pone difícil y tiene su lógica. África está muy opuesta a la agenda globalista, casi en su totalidad. En Asia hay una enorme resistencia, y eso incluye un coloso como China, y yo creo que sería la hora de que en Hispanoamérica efectivamente la resistencia contra esa agenda todavía fuera mayor de lo que ha sido en los últimos años. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es una cuestión que yo he tenido que recordar mucho en los últimos tiempos, pero que es que creo que hay que hacerlo. Y es ese pasaje donde Jesús dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Yo creo que hay gente en Hispanoamérica, precisamente porque la población evangélica no ha dejado de crecer desde los años 70. En algunos países se están acercando a ser la mayoría de la población, pero en muchos de los países tienen ya un peso demográfico que es absolutamente decisivo. Yo creo que es muy necesario que aquellas personas que han decidido involucrarse en la política sean sensatas. Y yo creo que el hecho de que, como dice Santiago, si carecen de sabiduría, que se la pidan al Señor, que la concede con generosidad, sería algo que deberían recordar. Yo he visto pasos políticos que se han dado que a mí me parece que no han tenido ni toda la información, ni toda la sensatez, ni toda la responsabilidad que deberían tener. Y ha habido un comprensible entusiasmo. Yo comprendo ese entusiasmo, una inmensa alegría que yo también entiendo, pero hubiera sido bueno que junto con esa alegría y ese entusiasmo hubiera habido elementos de conocimiento del mundo en el que se vive, lo que hay que hacer, de sabiduría y de responsabilidad. Y esos no siempre han estado a la altura de lo que deberían estar. Yo creo que esos dos elementos tienen que recordarse.
Sencillos como palomas y astutos como serpientes, ¿no? Que también
efectivamente
lo aconsejó Jesús. Muchísimas gracias, César, por esta entrevista, como siempre, por tu análisis, y también a todos ustedes por habernos escuchado. Se despide de ustedes Pedro Tarquis, esperándoles la semana que viene en nuestra próxima entrevista. Que Dios les bendiga.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.